Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
¿Qué tal? Es un programa más de Ficciones de la Palabra. Sean bienvenidos. Herta Müller. Herta Müller es una escritora, una gran escritora, premio Nobel de Literatura en el 2009. Y la semana pasada abordamos algo de su obra y abordamos una parte de su obra a través de algunos comentarios de Claudio Magris, que creo que escribió en 1984-85 sobre ella en el libro que publica en el 86, que es el Danubio. En ese momento, pues ella es una escritora reconocida por muchos de sus pares europeos, pero desconocida para la mayoría del mundo, una escritora que después fue silenciada por completo por el régimen de Ceausescu, que ya no pudo escribir y no pudo publicar en su Rumania natal, aunque ella en realidad es de padres alemanes. Luego emigra a Alemania y en Alemania replantea su quehacer literario, pero siempre llevando con ella la terrible sombra de la dictadura. En la lectura de Herta Müller, en lo personal, todas las lecturas yo creo que son muy, muy personales, independientemente de por qué o para qué las hagamos, siempre el punto de vista pues es personal de quien lee. Por eso también dicen que ninguna novela, ningún escrito es el mismo, porque siempre se va a componer de varios elementos, ¿no? Inclusive del momento en que la escribe el autor, que a lo mejor luego, 20 años después, 10 años después, el mismo autor se da cuenta, le puede gustar más o no gustar tanto lo que escribió, pero también tiene que ver, por supuesto, con el lector que se apropia de lo que está leyendo. En ese momento a él le pertenece lo que está leyendo, no tanto al autor, porque el autor le está transmitiendo partes de sus vivencias, de sus creencias, de su mundo, lo está trayendo a su mundo, pero el lector siempre va a interpretar, y precisamente desde los ojos de su propio mundo. Entonces son varios mundos los que se mezclan en la práctica de la lectura, y por eso les digo que desde mi lectura muy personal, muy particular de Herta Müller, yo la asocio muchos aspectos de los mismos problemas de la dictadura, en el caso de Herta Müller, la dictadura rumana, con lo que está sucediendo con nuestro país. Y también con lo que estaría sucediendo o podría estar sucediendo en el mundo, que es esta coacción a las libertades, que es esta cada vez mayor falta de libertades para el ser humano, para el individuo, esta especie de ruptura o de quiebre con la idea de la modernidad, que era la famosa libertad de los modernos, ¿no? La nueva libertad centrada en el individuo. Hace uno o dos programas, no recuerdo, yo hacía la pregunta respecto a la democracia y la hago ahora también respecto a la libertad. ¿Usted qué tanto su decisión en el punto de la democracia, en el terreno de la democracia, influye en la vida política del lugar en donde usted está ubicado actualmente? ¿Un rancho, un pueblo, una gran ciudad, una gran zona metropolitana? ¿Qué tanto influye su decisión, su voluntad o su deseo o su quehacer de todos los días en la vida política de ese lugar? Eso sería una medición de la democracia. Y con la libertad sería exactamente lo mismo, en el sentido de pensar tan libre piensa usted que es, qué tanto margen de libertad tiene usted para hacer, qué se le ocurre hacer que pueda hacerlo dentro de ese margen de libertad. Y yo creo que si nos ponemos a analizar un poquito, casi en todos los aspectos de nuestra vida, los márgenes de libertad se van reduciendo, se estrechan cada vez más. Estamos casi por desaparecer la idea de la libertad individual y nos estamos centrando todos en una especie de prácticas culturales de masas en donde todos nos sentimos libres, en donde todos comentamos las mismas películas, comentamos las mismas series de televisión, comentamos inclusive los mismos libros. Y todos creemos que lo estamos haciendo en completa y en total libertad. Y yo creo que eso ha sido uno de los mayores triunfos de esta etapa postcapitalista. Dice Alan Turing que él no le gusta llamar periodo postindustrial y probablemente tiene razón, pero en esta etapa que algunos inclusive le llaman postdemocrática, yo creo que ese ha sido el gran triunfo, hacernos pensar que todas las decisiones que tomamos las tomamos nosotros y las hacemos haciendo uso de nuestra libertad individual, de nuestra condición de hombres libres, cuando en realidad, al parecer, y analicémoslo, no lo estoy afirmando, es todo lo contrario. Vivimos una época en donde la libertad individual no es tal. El individuo, igual como lo decíamos también citando a Agamben, el individuo como el ciudadano se está deshaciendo, se está desbaratando poco a poco. Toda esa construcción del siglo, desde el 17, 18, 19, que fue la construcción que culmina con el individuo o con el ciudadano, ya un individuo más armado, digámoslo así, se nos está deshaciendo, pero curiosamente ni siquiera se nos está deshaciendo en medio de una tragedia, o no lo vemos como tal, sino que al contrario parece que nos sentimos muy bien con ello. Parece que lo mejor que nos puede pasar o lo mejor que nos podría pasar es perder nuestra individualidad. Por eso les digo que ese es el gran triunfo de esta etapa que estamos viviendo, porque antes eso se le atribuía única y exclusivamente a las dictaduras de partido o a las dictaduras del hombre fuerte. Y ahorita ni siquiera es necesario un hombre fuerte, el gran Stalin, el gran Hitler, el gran personaje violento, personaje, el ser supremo, ¿no?, de la modernidad. Ya ni siquiera es necesario, porque nosotros mismos nos ponemos la cadena argumentando nuestra libertad individual. Tampoco tampoco es necesario el partido político, no es necesaria esa enorme aparatote de coacción política que existe. Por ejemplo, en nuestro país existe el aparato de coacción política, no en partidos, sino en partidos políticos, que nosotros también creemos que nosotros elegimos, nosotros los cambiamos, nosotros ponemos a los dirigentes de esos partidos, los quitamos y elegimos a nuestros representantes. O sea, vivimos en una época de profundo engaño, de desbaratar lo que habían construido siglos anteriores y que habían llegado a dar nombre a esto que conocemos como libertad individual, como democracia, como ciudadano, y lo estamos destruyendo, pero no se está construyendo otro tipo de opción. Las únicas opciones que no aparecen como opciones, sino casi como realidades inmediatas, realidades muy, muy crudas, es precisamente estas formas de autoritarismo, de las cuales nosotros, insisto, parecemos gozar con ellas. Fíjense ustedes cómo me voy al elemento más, ahora sí que valga la enorme, enorme redundancia, más elemental, ¿no? Lo más a ras. Todos nosotros nos peleamos en nuestras profesiones, en lo que hacemos, por las acreditaciones, por las certificaciones. Nos estamos peleando por estandarizarnos. Curiosamente, lo festejamos, lo vemos como logros institucionales o como logros individuales, el que nos certifiquen en algo, por ejemplo. El ser certificados en algo para nosotros es un gran logro. Y curiosamente, la certificación simple y sencillamente nos coarta un tipo de libertad. O sea, nos coarta un tipo de libertad porque nos mete en un esquema que ni siquiera está dentro de las regulaciones oficiales, sino, y ahí está la trampa, que parece que nosotros lo estamos decidiendo. Y nosotros no solo lo decidimos, sino que lo anhelamos, pagamos para ser certificados, buscamos ser certificados, buscamos que acrediten nuestros planes de estudio, nuestros programas, buscamos ese reconocimiento. E insisto, es una especie de costumbre muy, muy extraña, que yo la pondría inclusive como una anomia, en la que todos debemos participar sin que esté en una ley escrita. Si usted se da cuenta, es muy, digamos que es muy raro que haya una ley en donde nos diga, usted tiene que certificarse en esto, usted tiene que acreditar en esto otro, acreditar cierto tipo de conocimientos. No hay leyes, pero simplemente si no lo hace, queda completamente fuera de la marea humana que está determinando que las certificaciones, que las acreditaciones, que todas estas formas de estandarización de nuestros comportamientos individuales e institucionales, pues son la única forma en la que podemos vivir en colectividad. Bueno, pues estas simple y sencillamente son formas de coartar las libertades humanas, coartar las libertades individuales, y eso simple y sencillamente son formas autoritarias en las que la sociedad se organiza. Vamos a un corte, regresamos en un minuto, estamos en Ficciones de la Palabra.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos. Está usted escuchando Ficciones de la Palabra.
Un programa para pensar en la realidad.
Thank you.
Por eso, lo que estaba comentando hace un momento, siento a Herta Müller y las historias que narra en sus novelas, en sus relatos, pero también en estos escritos. Voy a tratar algunos de Hambre y Seda, un libro compuesto de varios discursos y algunos ensayos publicados en revistas y periódicos alemanes. Por eso la siento tan cerca a la realidad mexicana. Me podrán decir, bueno, pero es que ella, y ella misma a lo mejor podría decirlo en un momento dado, bueno, pero los mexicanos tienen una democracia, tienen partidos políticos, pueden votar por uno o por otro. Sin embargo, los estados totalitarios tienen estructuras, mecanismos de control muy similares. Unos estados totalitarios pueden ser con el hombre fuerte, con estas dictaduras que ya hablábamos, de partido o de hombre fuerte, pero los mecanismos son iguales a esos estados totalitarios en donde hay democracias aparentes, o como le llamaba François Xavier Guerra, ficciones democráticas. Nos hacen creer que vivimos en una democracia, y ese hacer creer es parte de ese tipo de mecanismos. Por eso, cuando leo a Herta Müller, insisto, desde una perspectiva, desde una lectura muy personal, por eso le invito a leerla, pues a mí me parece que estamos muy cercanos en todos estos mecanismos, en todas estas estructuras, que además toca directamente al control de la gente. Y el control de la gente, el control de las sociedades, pues ahí no conoce si son dictaduras rojas, verdes, amarillas, azules, democráticas, altamente totalitarias, ya no sé ni cómo se podrían clasificar. Simple y sencillamente se trata de controlar a la gente. Y esto, esta búsqueda de control de las personas, esta búsqueda de la limitación de las libertades individuales del individuo y del ciudadano, pues se pueden dar hasta en países con democracias muy consolidadas, como ahora Alemania o en Francia, y como vamos a ver en algunos ejemplos tomados de la misma Herta Müller, y se pueden dar también en países, o se dan también con mayor crudeza en países como México. La semana pasada les tocaba el tema con el que inicia Herta Müller, que se llama Sobre la frágil institución del mundo, que es un discurso con motivo del premio Claytes, y hacía esta introducción que me parece muy fuerte, pero que en lo personal, bueno, lo mismo, me parece también una alegoría de lo que es la vida, de cómo nos la proponemos o nos la proponen, de cómo la vemos a veces a través inclusive de estas formas, ¿cómo les quiero llamar? Utópicas, de estos deseos, de estos anhelos, de esperanzas, y cómo es en realidad. Y ella nos pinta un cuadro que creo que a ella le tocó ver esa escena de niña, de un niño de 7 años montado en un caballo blanco. El caballo entra al río, hay otros niños bañándose, lo miran hasta con envidia, el cielo brilla, el papá está cortando madera para hacer una casa para protegerse en invierno. O sea, el mundo idílico, el mundo bucólico, ese mundo en donde no pasa absolutamente nada, un muy buen clima, todo es felicidad, y de repente este mundo da un vuelco terrible. El caballo tumba al niño, se asusta el caballo, obviamente, lo mata a patadas. El padre del niño entra al agua, saca el cuerpo del niño. En ese momento el padre envejece, sale con el pelo gris, y mata al caballo a hachazos. El árbol de manzanos en el que está amarrado, en el que amarra al caballo, se sacude, le destroza el cráneo al caballo. Los niños ven todo eso, cada uno de los niños, de diferente manera. Si ustedes se ponen a pensar un poquito, ahí está toda una alegoría del mundo, ¿no? Lo que es, lo que pudo haber sido, lo que fue, y sobre todo la mirada de, pongámoslo así, cada uno de nosotros convertidos en esos niños. O sea, una mirada a partir de la inocencia, inocencia. Nosotros queremos ver todo, normalmente todo, con cierta inocencia. Por ejemplo, ella plantea de cómo al caballo, pues está bien en todo dado que lo mate el papá, porque pues el caballo va a estar ahí recordando siempre que él mató al niño. Sin embargo, bueno, el caballo no tiene nada que ver en la muerte del niño. Fue él lo mata, pero digamos, no hay una conciencia, por eso hablo de nada que ver, o sea, no hay una conciencia asesina del caballo, que el caballo se propusiera matar al niño, pero los demás niños lo pueden ver con cierta naturalidad de que esas cosas pasen. Me refiero a que inclusive la mirada ingenua puede ser una mirada terrible de odio y de deseos de muerte y de deseos de venganza. Parecieran dos términos completamente contradictorios, una ingenuidad por un lado y por otro lado un deseo de odio, deseo de que el otro muera, pero en realidad como lo pone en esta pintura Herta Müller, así podría suceder. Desde la mirada inocente se puede estar viendo con naturalidad cómo un ser, y lo voy a poner también como el caballo inocente, puede ser destrozado y el que le destrocen el cráneo puede ser completamente justificado frente a los demás, que ven. Ahí se termina una historia, y esa historia le permite a Herta Müller pasar a la historia de su vida. Esa historia de su vida hecha precisamente de estos instantes en donde puede pasar cualquier cosa, o sea, como esta escena del caballo, están todos los elementos en donde cualquier cosa puede suceder, pero a final de cuentas la vida se vive con intensidad, como dice Claudio Magris, ¿no? Ahí está la vida. Ella luego dice, después de esta historia del caballo, da aparentemente un brinco y dice: porque fui engendrada después de la Segunda Guerra Mundial por un soldado de las SS regresados del frente, y nací en el estalinismo. Un padre determinado y un momento determinado, dos hechos que hacen inviable esa reparación de la gracia. Decíamos la semana pasada también que en la obra de Herta Müller, yo creo que esa frase, reparación de la gracia, es determinante, porque en toda la obra de Herta Müller no hay reparación de la gracia, hay vida, se está viviendo, puede haber miradas inocentes que justifiquen el asesinato más atroz, que justifiquen el mayor odio desde esa mirada, pero no hay gracia. Quiero decir, la obra de Herta Müller, ella se aleja completamente de la posibilidad de la gracia, este término tan cristiano del ser humano, de la posibilidad de redención del ser humano. A final de cuentas, casi en toda la obra de Herta Müller, y ella a través de esta mirada, desde la óptica a partir de la dictadura de Ceausescu, pues no hay redención para el ser humano. A final de cuentas, todos los seres humanos, aunque estén metidos en esta pintura, en esta gran pintura en donde cada quien está haciendo un papel, unos inocentes, otros no, todo eso, pero todos a final de cuentas terminan con un grado o con un nivel de culpabilidad y sin posibilidad de gracia. Hace inviable esta situación la reaparición, de la gracia. Lo dice muy crudamente, dice: fui engendrada después de la Segunda Guerra Mundial. La simple palabra, la simple forma de decir fui engendrada, le quita todo el elemento. A final de cuentas, todos fuimos engendrados en algún momento. Pero la forma en que lo dice, la forma en que dispone para la frase, le quita todo elemento de amor, de cuando uno lee fui engendrada después de la Segunda Guerra Mundial por un soldado de la SS regresando del frente, en toda esa frase no hay un solo elemento, no se imagina uno una caricia. O sea, después de una, se imagina uno a un soldado que viene después viene del frente, después de batallas, viene derrotado, inclusive es un SS, acuérdense, llega a un territorio dominado por los soviéticos, es decir, llega completamente derrotado, llega además a ser a vivir como en un lugar como derrotado, en un lugar él es alemán, en un lugar que ni siquiera es Alemania, llega y toma a la señora, no sé de qué manera la tome, y engendra a Gerta Müller. No parece ahí haber ningún elemento cálido, no parece haber una caricia o algún acto de amor, al menos no como lo está escribiendo y que es la constante en la literatura de Gerta Müller, al menos no como lo está escribiendo esta gran escritora rumana, alemana, que es Gerta Müller. Vamos a un corte, estamos en Ficciones de la Palabra.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos. Estamos de regreso en Ficciones de la Palabra.
Fragmentos de lo real a través de la palabra.
Gracias por continuar, estamos en Ficciones de la Palabra y le envío un saludo y mi agradecimiento a Chava Vargas, a Chaliliana, José Armando Vega, Iván Flores García, Carlos Pegueros Ibarra por su amable escucha. Estamos hablando de Gerta Müller, en especial del libro Hambre y Seda, un libro hecho de discursos y ensayos, y estamos en este texto sobre la frágil intuición del mundo. Las dictaduras, decía hace un rato, pues tienen mecanismos de control, o de hecho yo creo que la función de la dictadura es acercarse mecanismos de control. Creo que lo único que hacen, y pensándolo con nuestros políticos, es buscar cómo controlan a la gente, buscar esos mecanismos de control, cuáles son los más eficientes. Y esos mecanismos de control, pues muchas veces, o la gran mayoría de las veces, tiene que ver también con los mismos mecanismos que surgen de las mismas poblaciones, de la misma gente. No son mecanismos impuestos. A veces esto que surge o que está en la gente, pues es utilizado por estos sistemas de control totalitario precisamente para reforzar su poder, reforzar su control. Y uno de ellos es, por ejemplo, el odio o las mismas supersticiones o muchas veces las mismas creencias. Voy a leer dos párrafos de este texto de Gerta Müller. Habla de su nacimiento y luego de la forma en que fue engendrada después de la Segunda Guerra Mundial, y aparte dice, y nací en el estalinismo, o sea, nace ya desde niña, lo único que le toca ver pues es un país de grandes hombres dictadores, de grandes dictadores. Dice, ¿de qué servía a partir del día en que el caballo mató al niño, que en aquel pueblo se siguiera diciendo, todas las criaturas de este mundo son buenas por naturaleza? De aquel caballo nadie pudo decir eso en el momento crucial. ¿Y de qué servía la superstición que a partir de aquel día seguía diciendo, de una casa nueva siempre tiene que salir alguien? Ofrecía una respuesta que excluía al caballo, pero mencionaba la casa nueva a la pregunta de por qué había muerto el niño. Por consiguiente, aquella muerte había sido una necesidad. Esto nos habla también de esos mecanismos precisamente de control que nos damos nosotros mismos, por decirlo así, pero casi los ponemos a disposición de, del poder. El poder siempre usa estos mecanismos de control de las mismas supersticiones o de ciertas formas en que la, en que la gente busca justificar los actos de maldad, o sencillamente los crímenes, o sencillamente el odio. Dice Hertha Müller, el derecho del caballo a ser criatura y la respuesta de la superstición debían rechazarse en aquel momento. Son dos cosas que solo pueden sostenerse en la vida cuando ésta es difícil, pero con todo bastante más fácil que la muerte. Aquí yo encuentro otro punto que nos une con estas formas de totalitarismo. En los sistemas donde imperan el totalitarismo, pues es más fácil morir que vivir. La vida, cuando esta es difícil, pero con todo, bastante más fácil que la muerte. En México, pues está sucediendo, te acabo de leer un dato refiriéndose nada más al estado de Jalisco, y estos datos a mí me aterran y los relaciono yo muchísimo con estos mecanismos de control totalitario, porque vuelvo a lo mismo, insisto, la gente, nosotros como población, los vemos aparentemente desde una mirada de inocencia, vemos cómo hay muertos por todos lados, pero nosotros lo estamos viendo desde el río, bañándonos, y el río está, el agua está bien, el clima está bien, y bueno, lo que está pasando ante nosotros, frente a nuestros ojos, igual nos puede alterar ese día, pero no tiene por qué alterar nuestra vida. Y lo que a mí me llama la atención, y que luego esto lo inventaron, bueno, es un invento nazi, es la contabilidad casi de manera industrial, o esta relación entre la contabilidad y los mecanismos como muy naturales dentro de la industrialización de la muerte. ¿Cuántos muertos por día? ¿Cuántos muertos por hora? ¿Cómo hacer más eficaz la muerte? Y a veces yo he pensado eso, bueno, ¿cuántos muertos harían muy eficaz lo que quiera o lo que sea que esté sucediendo en México? Ahorita, en este momento, en Jalisco, que normalmente el gobernador y los que nos gobiernan dicen que pues Jalisco no está como otros estados, como si eso fuera una gran descubrimiento, una excusa, qué sé yo. Pero en Jalisco hay 3.5 asesinatos, 3 asesinatos y medio. ¿Usted cómo se imagina un medio asesinato? O sea, pero la contabilidad es contabilidad, la estadística es estadística. Entonces en Jalisco hay 3.5 asesinatos por día. O sea, 3 asesinatos y medio por día. Lo que equivale, que también ya lo llevaron a esa contabilidad, más o menos a 1 o 1 punto y algo por cada 8 horas. Entonces, todo esto se viene reduciendo. Está a cada 8 horas, luego se va a venir a cada 4 horas, luego a cada 3 horas y luego van a ser asesinatos por hora. Insisto, esta matemática, esta estadística rigurosa de la industria de la muerte, pues ya la tenemos, la vemos desde nuestra mirada de ingenuos. Desde nuestra mirada de ingenuos, pero en donde ya es inviable la reaparición de la gracia. A final de cuentas, estamos metidos en ese río, estamos metidos en el río en donde un caballo está destrozándole el cráneo a un niño y el padre del niño entra a sacar el cuerpo de su hijo y sale todo envejecido. Es el mismo río, es el mismo ambiente, estamos metidos en esa pintura que inicia de manera bucólica, pero que después cambia las vidas de todos los que están ahí, incluyendo aquellos cuya mirada es de inocencia y que pueden argumentar, yo no maté al niño, yo no envejecí al señor y tampoco maté al caballo, por lo tanto soy completamente inocente. La gracia va a ser imposible su reaparición. Pero inmediatamente Hertha Müller también brinca a estos elementos que aparecen como naturales, que aparecen precisamente como inofensivos, vistos desde esta mirada o de este tipo de miradas inocentes, pero que están ahí y que están al lado de, como apoyando a los sistemas totalitarios. Y ella dice, no son inocentes. Podríamos decir que hace como una forma de exageración, porque podremos decir, bueno, ¿y qué tienen que ver los claveles rojos con el abuso del poder? Bueno, para Hertha Müller tienen un significado especial porque todos los grandes actos de la dictadura, del aparato totalitario de Ceausescu, eran adornados con claveles rojos. Entonces, desde esa mirada, desde su mirada, ella está haciendo una relación directa o directísima de clavel rojo con actos celebratorios de la muerte provocada por el sistema totalitario o provocada por la dictadura. Es momento ya de irnos a nuestro último corte. Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos en un minuto.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos. Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Me voy a permitir leerles el otro fragmento al que brinca Hertha Müller en este discurso que está dando y cuando recibe el premio Kleist en 1994 y que luego fue publicado por varios diarios alemanes. Dice Hertha Müller con respecto a lo que estamos hablando de las dictaduras, de los sistemas totalitarios, dice, hasta las plantas dejaron de tener una existencia independiente, natural. Los setos de tuya o los abetos crecían alrededor de las casas del poder. También allí seguían siempre verdes, protegían algo que la mayoría de las personas del país no podían soportar. Se habían escindido de entre las plantas para pasarse al lado del poder. Y no solo ellos, también los claveles rojos, también las rosas rojas, sus colores, formas y fragancias decoraban las actuaciones públicas del poder. Cierto es que los poderosos habían abusado de las plantas, pero solo porque éstas tenían cualidades que se prestaban al abuso. Los gobernantes tienen un sexto sentido para eso. Cuando se adueñaban de algo, entonces ya lo descartaba por principio. Yo lo descartaba por principio. Lo que ellos combatían se volvía valioso para mí. En realidad, no me quedaba elección a la hora de escoger por mí misma las personas o las cosas que me gustan. Únicamente podía elegir de entre aquello que todavía no habían hecho suyo. Eso era un punto de partida, el único incluso. A mí este párrafo de Herta Müller pues me parece como muy indicativo de lo que va, de lo que es su narrativa, y también pues de lo que es todo una forma de pensar dentro de un sistema totalitario, dentro de una dictadura, dentro de un esquema que te impone mecanismos, que te impone esos mecanismos de control que a lo mejor en un momento dado, insisto, fueron tuyos. Por ejemplo, ¿quién se podría imaginar que en un momento dado los mismos claveles rojos se convirtieran en un símbolo de esos mecanismos de control? Y los setos de tuya o los abetos, esas plantas que crecían alrededor de las casas de los grandes gobernantes. Pongámoslo así también, vayamos a una colonia popular, a una colonia marginal, podríamos llamarlo así, y analicemos cuál es la decoración de sus calles, de qué están decoradas sus calles. Difícilmente nos vamos a encontrar esas bonitas vallas de setos o de tuyas, esas casas en donde hay por fuera, en el caso de Guadalajara, por ejemplo, las camelinas, que luego les llamamos bugambilias, casi no hay. En la casa de quien no tiene, casi no hay una estética natural con plantas, no vemos flores, no los vemos recortados. Nos vamos a las colonias en donde vive la gente de poder económico y la gente de poder político, y nos vamos a encontrar esa misma decoración. Bueno, esa decoración la encontraban los rumanos en las casas del poder. Árboles perfectamente podados, esas vallas de árboles muy bonitos, verdes en una ciudad completamente gris, provocaban que las personas comunes y corrientes la relacionaran inmediatamente con esas estéticas del poder o con esas formas del poder y las rechazaran como una forma simbólica, callada, porque obviamente nadie hablaba vamos a rechazar los claveles, o nadie hablaba vamos a rechazar los setos, los abetos, los tuyas. Sin embargo, había un rechazo a estas expresiones del poder. Y fíjense cómo esto, igual que la historia del caballo, parece muy simple. A final de cuentas, uno puede decir, pues son criaturas que no tienen nada que ver con el ejercicio del poder. Hay una frase que parece llevada al extremo de Herta Müller, en donde dice, se habían escindido de entre las plantas para pasarse al lado del poder. Herta Müller le atribuye, le da vida a estas plantas y las pone como que ellas fueron las que decidieron escindirse de las otras plantas, escindirse de sus compañeras y pasarse a esa estética, ese simbolismo del poder. Porque ¿por qué esas plantas y por qué no otras? Ahora, también habla Herta Müller en este mismo párrafo de esta capacidad, de este sexto sentido, le llama a ella, para saber cuáles eran las cualidades de las cosas que se presentaban al abuso. Después Hertha Müller desarrolla una especie de institucionalidad de las cosas, a partir de estos sistemas totalitarios. Por eso cuando yo hablo, cuando hablaba al principio de estas acreditaciones, de estas estandarización, de estas certificaciones, que aquí en este caso la gente las busca, va con ellas con alegría, va a tener, ahora sí, como se dice muy comúnmente en la actualidad, a tener un logro. Lo que no sabe es que estas formas son formas asociadas al control de poder. Va a ponerse ella misma la soga al cuello. Por ejemplo, toda esta que se puso muy de moda, toda esta idea del emprendurismo, el que todos son líderes y que todos son emprendedores, yo lo veo como esa aventura individual, artificial, ante la falta de itacas, ¿no? O sea, hay que tener aventuras programadas, aventuras puestas ahí desde el poder, desde un poder autoritario, en donde te diga, si tú puedes hacer esto, pues simple y sencillamente triunfaste en la vida como el gran emprendedor, ¿no? Eres Odiseo que triunfa, que logra sortear todas las amenazas de cuanto Dios se encontraba y logra llegar triunfante a Ítaca, y logra llegar triunfante a su casa, y logra retener a Penélope venciendo con su arco y su flecha a todos sus pretendientes, ¿no? Ese es el nuevo emprendedor de ahora, con toda esa idea del emprendurismo, una idea completamente falsa, una idea completamente artificial, asociada precisamente a esta institucionalización de las cosas, como lo plantea también Hertha Müller, ¿no? El emprendurismo es parte del desarrollo, del crecimiento del capitalismo hace siglos atrás, pero ahora no es más que simplemente un instrumento más del poder para mantener ocupados, para mantener bajo control a grandes capas de la población. Hay otra cosa que plantea Hertha Müller, con esto creo que termino, leo estos dos párrafos, dice, cuando llevaban a Ceaușescu al campo, y esto me recuerda, perdón por el paréntesis, esto me recuerda muchísimo estas salidas que hacen los presidentes, en donde todo mundo arregla las cosas antes de que el presidente llegue, cuando va a inaugurar algo, todo tiene que estar muy bonito. Dice Hertha Müller, cuando llevaban a Ceaușescu al campo, en coche o en avión, en algunas de sus incontables visitas a los trabajadores, los campesinos tenían que tomarse el arduo trabajo de cortar las amapolas silvestres de los campos de trigo. Según decían, el gobernante, cuya persona representaba mucho más que a un pueblo, se ponía nervioso al ver amapolas silvestres. Luego dice, para todas las visitas del gobernante, había un rebaño bien alimentado que se colocaba en el pasto justo antes de que él llegara. La gente llamaba a esas vacas presidenciales. Estaban acostumbradas a los innumerables viajes, se habían adaptado a que las transportaran de un sitio a otro, las soltaran donde las soltaran, se quedaban tan a gusto, quietas bajo el cielo, y al punto se ponían a comer de una hierba que no habían visto nunca. Cuando Ceaușescu visitaba una ciudad a finales del verano, las primeras hojas amarillas de los tilos les daban una mano de pintura verde. ¿Qué queda de naturaleza donde suceden esas cosas? ¿Qué queda de naturaleza y qué queda de vida en donde, pues, justamente la mano del poder totalitario, que es el poder que se está extendiendo entre nosotros, llega a ellas? Pues yo me despido, les agradezco la atención a este programa de Ficciones de la Palabra, dedicado nada más a unas 5 paginitas del libro de Hertha Müller, Hambre y Seda. Muchísimas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra.
Un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.